Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y bueno, a nosotros ya nos conocen. Somos los kinesiólogos Matías Bosa.
Y por acá Nelson Adrián.
¿Cómo estás, Nelson?
Bien pues, Matías, ¿y tú cómo estás?
Bien, pero ya se me va a pasar.
¿Se te va a pasar?
Sí, sí, siempre se pasa. No dura mucho.
Sí. Oye, yo salí de un resfriado para entrar a otro.
Así es esta época, sí.
Oh, terrible.
A propósito de pasado y de enfermedades, ¿te ha pasado alguna vez que estás evaluando a un paciente y seguís evaluando y seguís evaluando y encontráis más y más alteraciones y al final todas esas alteraciones que encontraste tienen súper poca relación al final o no hay evidencia de que esas alteraciones tengan relación con la condición de salud?
Sí, todo el tiempo, sí. Es algo con lo que tenemos que normalmente batallar un poco porque claramente si... No sé, como un profesor me decía en la universidad, el que busca siempre encuentra. Y eso no puede ser más correcto, porque si yo evalúo a alguien que tiene una dolencia difusa, yo si tengo en la cabeza de que es una patología específica, todos mis sesgos y mi evaluación me va a llevar a concluir que esa es la patología que tiene. Entonces nuestro proceso de razonamiento va a estar equivocado.
El bendito sesgo de confirmación, que uno busca lo que encuentra, claro. Y encuentra lo que está buscando.
Ese mismo.
Sí, ahí se producen varios problemas y tenemos un par de artículos que comentan justamente eso. ¿Ya? Uno habla sobre los problemas del sobretratamiento y otro habla sobre la sobremedicación o medicinalización de la salud o algo así. O de la terapia física. ¿Cómo dirías tú?
Sí. Mira, no sé cómo lo podemos traducir directamente al español, pero ahora hablas justamente sobre la sobremedicalización, ya que ese sería como el primer proceso y que después va a rebotar directamente en el sobretratamiento que se puede dar tanto por el médico como también por nosotros como kinesiólogos. Entonces nosotros vamos a estar expuestos a eso y por supuesto también los pacientes que vayan a consultar por algún tipo de condición, sobre todo las que son idiopáticas, ¿ya? Y que no tienen ninguna bandera roja. Esas son como las principales en donde existe un sobrediagnóstico, sobremedicalización, sobretratamiento, entre otros de los términos que están en estos papers bien interesantes que estamos discutiendo ahora.
Sí, mencionan algunos ejemplos incluso. ¿Ya? Ejemplos como problemas posturales, que uno tiende a corregir problemas posturales porque puede ser eso el dolor. Y pueden ver en el blog de Kinesiocracia hay justamente un artículo sobre la postura, ¿no es cierto?
Así es. De hecho, ese sería como descrito como uno de los problemas que están asociados al tratamiento y todo este problema de exceso de medicalización en la kinesiología. En el caso de la postura, es porque la postura hace muchísimo tiempo, estamos hablando de los tiempos más o menos como de Kendall o antes, ya se hablaba que la postura o los problemas de desalineamiento, entre comillas, iban a ser los que podían causar una serie de problemáticas a nivel musculoesquelético, como sobrecarga, desgastes de tejido, por ejemplo, típico en el hombro, ya que estábamos hablando del hombro hace un rato, si tú tienes una protracción de hombro, eso cambia la posición que tiene la escápula y por lo tanto eso afecta la tensión de ciertos tendones y por lo tanto eso te da, en consecuencia, por ejemplo, una tendinopatía. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Varias cosas. Primero, que posiblemente si yo tengo eso como un driver, o sea, como algo que dirige mi forma de razonamiento clínico, probablemente yo voy a ir a buscar si es que esta escápula está mal posicionada, ¿ya? Y es muy probable que lo encuentre porque la posición más como, digamos, requerida o la más normalizada no existe, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque montones de estudios durante muchísimos años en cuanto a postura han mostrado que la escápula responde simplemente a la adaptación de la actividad que hace una persona o incluso tiene que ver con factores emocionales, ¿ya? Esa postura así como elevado los hombros hacia adelante muchas veces se asocia con una persona que por ejemplo puede ser más introvertida o que está pasando por algún problema emocional. Entonces si nosotros consideramos que la escápula está mal posicionada, todo mi tratamiento y mis esfuerzos van a ir en pos de que esta escápula se reposicione. Y eso supuestamente va a mejorar el problema. Y ahí entonces tenemos un proceso de pensamiento que está alterado, porque estoy yo ya partiendo de una hipótesis que es, en este caso, es una hipótesis negativa.
O que tiene poca evidencia, o sea que hay poca información. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una especie como de del sesgo del superviviente. Y tenemos exposición nosotros, los kinesiólogos, a personas con patologías del sistema musculoesquelético en el área en la que trabajamos. Y empezamos a encontrar alteraciones, pero no tenemos el contraste con un grupo de personas sanas, a ver si esas personas sanas o asintomáticas o que no tienen problemas, tienen los mismos síntomas, o sea, tienen las mismas disfunciones. Entonces, es probable que la prevalencia de las disfunciones que encontramos en las personas con dolor sea similar a la que podríamos encontrar en personas sin dolor, pero no tenemos ese dato. Entonces, estamos asumiendo que a esta población en la que encontramos esas alteraciones y que son sintomáticas, hay una relación directa o de causa y efecto entre la disfunción que encontramos y la sintomatología que tiene la persona.
Sí, y eso que tú dices es bien importante, o sea, la relación causa-efecto, ya que es algo que está súper bien descrito en la investigación hace tiempo y es como algo bien presente, que la correlación no es necesariamente causalidad. Y en este caso, un factor de riesgo, que puede ser, o sea, hay algunas cosas que son reconocidas como factores de riesgo, pero un factor de riesgo por sí solo no te gatilla una patología. O sea, tienen que haber un montón de factores de riesgo sumados, más un mecanismo lesional, más una situación y una persona que esté proclive, y si todo eso se mezcla, entonces uno puede tener una lesión. O sea, a lo que voy con esto, que una persona puede tener muchos factores de riesgo, pero si no está este evento desencadenante, entonces la lesión no se genera. Y eso que dices tú, Matías, del sesgo del superviviente, es súper interesante. No sé si os podrías comentar un poquito como un extra.
Sí, viene descrito de más o menos la Segunda Guerra Mundial. Los aviones que regresaban de los bombardeos por Europa a Inglaterra con hoyos de balas por todos lados. Entonces, el ejército decía, tenemos que reforzar los aviones. ¿Y dónde los reforzamos? Y todos decían, bueno, hay que reforzar esta parte donde están llegando los balazos. Y un experto en estadística decía, no, todo lo contrario. Porque lo que nos está mostrando ahí es que esas son las zonas que los aviones pueden sobrevivir o pueden llegar al aeropuerto acá o a las bases sin problema. Tenemos que reforzar justamente las zonas que no tienen balazos porque esos deben ser los aviones que cayeron. Pero solamente tenemos datos o tenemos observaciones de los aviones que volvieron. Y los que volvieron, volvieron bien. Entonces, esas zonas son seguras para recibir impactos de proyectiles, pero seguramente los que cayeron en el campo de batalla van a ser los que no tienen esa o los que tienen impactos en otros lados. Y esas son las zonas que habría que reforzar. Entonces lo que está diciendo ahí es que tenemos un sesgo con respecto a las observaciones. ¿A qué es lo que nos llega? Y no estamos tomando en cuenta lo que no nos llega, que es de donde podríamos sacar también información valiosa.
Y que ahí también donde ha aportado mucho los estudios que se han hecho en imagenología, ya que desde hace tiempo, de hecho en otros capítulos lo hemos comentado, de cómo, por ejemplo, se pueden ver en la columna, en la rodilla, en cadera, distintos tipos de alguna consideración anormal, ya en cuanto a que exista degeneración, esclerosis en la zona, hay enquistes subcondrales, por ejemplo, en el caso de la cadera, pero que se encuentra en un 60% o más de las personas por sobre 40 años. Entonces, ahí se da justamente que se ha visto con el tiempo que muchos exámenes imaginológicos lamentablemente me pueden llevar a confirmar. Entonces, si yo lo ocupo como confirmación, bueno, lógicamente voy a encontrar el problema y voy a pensar que es el causante. Por eso es que en varias partes se está promoviendo que la imaginología se utilice para descartar problemas graves y no para confirmar lo que es más típico o lo que se puede ver en la mayoría de las personas asintomáticas.
Sí, entonces el problema de recibir tratamiento insuficiente puede acarrear malas consecuencias para las personas, pero también el exceso de cuidados en salud también tiene su efecto negativo. Acá hay un artículo del 2019 del International Journal of Rheumatic Diseases que habla del tema de cuatro excesos fundamentales. ¿Ya? Habla de cuatro sobres. ¿Ya? En el primer sobre está el sobre testeo. ¿Ya? Hacer demasiados test o demasiadas pruebas innecesarias. Por ejemplo, no sé, pedir una interconsulta o examen a una persona con lumbago ante una bandera roja. Pero en realidad el 80%, cada 4 de cada 5 personas con dolor lumbar va a presentar una bandera roja. Eso no quiere decir que 4 de cada 5 va a tener, no sé, cáncer, ¿cachai? Pero ante ese como umbral bajo, para seguir pidiendo más exámenes, vamos incurriendo en más gastos, más preocupación para los pacientes. Entonces, ese sobrediagnóstico, sobretesteo, también es, no es beneficioso para los pacientes, de hecho puede ser dañino. O sea, porque en medicina deportiva se piden resonancias para un desgarro isquiotibial. ¿Ya? Y desde la resonancia establecer el pronóstico y el tratamiento, cuando es excesivo, no te va a dar mucho más información una resonancia que una eco, o incluso prácticamente clínico, quizás si no una lesión tan grande, pero la eco debería ser suficiente.
Bueno, relacionado con lo mismo, yo me acuerdo hace años atrás en un congreso, un médico más viejito criticaba bastante esto a los médicos más jóvenes y hablaba de que les falta semiología, ya en el sentido de que se basan demasiado en los exámenes de laboratorio, los exámenes de imagen, en vez de utilizar la semiología clásica en que te puede ir dando luces si es que efectivamente existe alguna lesión o no. Entonces, claro, podría ser por inseguridad, por un lado, podría ser por desconocimiento, pero también puede ser necesariamente por algo de que no confío en lo que yo estoy viendo y por lo tanto necesito algo que me lo confirme, ¿ya? Y que ahí tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, en cuanto a que si yo tengo la certeza de que la persona va a tener tal problema, probablemente yo lo voy a encontrar. Entonces, ahí está. Entonces yo estaba bien que tenía, por ejemplo, un desgarro. Y el problema de eso es que estoy haciéndole perder tiempo a la persona. Estamos sobreutilizando el sistema médico y se está haciendo un sobregasto por utilizar un sistema, no sé, de resonancia por algo que no es necesario.
Sí, y eso nos lleva al segundo sobre, la sobredetección. Ya, la sobredetección en este artículo la definen como que estamos tratando problemas que no son importantes. Ya, por ejemplo, que un ejemplo que describe el otro artículo también, tomar variaciones posturales y corregir esas anormalidades. No sé, pues la subluxación o un... Me tocó un quiropráctico en redes sociales como un anuncio que publicita una atención, así tiene una oferta de paquetes de evaluación y diagnóstico y sesiones de tratamiento. ¿Ya? Tiene eso, no sé, pues vende el pack completo. ¿Ya? El pack de... evaluación, pack, diagnóstico y tratamiento.
Le encuentro la lesión y se la arreglo.
Claro, entonces, y yo le pregunté ahí en el post, obviamente no hubo respuesta, pero le pregunté si es que si no encuentra nada, me devuelve la plata del tratamiento. Y lo más probable es que va a encontrar algo, porque quieren encontrar y van a inventar algo, o va a encontrar algo que puede que exista, puede que, no sé, suenen las articulaciones y uno, no sé, si no cacha mucho, va a tener claro que eso tiene alguna respuesta o algún efecto, pero que no va a tener ningún impacto en la salud.
Sí, entonces, de hecho, me estaba acordando ahora de Grief, no sé si lo conoces, que un médico que ha escrito varios libros de terapia manual, bueno, es bien antiguo, pero en uno de sus libros, el de columna, de hecho, Grief, en el prólogo dice que uno o un terapeuta que sea habiloso, que tenga mucha habilidad para poder hacer técnicas de alta velocidad, puede hacer sonar absolutamente todo el cuerpo y todas las articulaciones, pero sin beneficio alguno. Entonces eso está como súper relacionado con ese hecho, y yo creo que ahí está, de nuevo, ¿qué podría hacer? ¿La inseguridad o el sesgo de confirmación que yo quiero encontrar algo porque tiene que estar ahí? Y yo tengo muy metida una idea que puede ser desde una cuestión como media filosófica hasta algo que sea alguna patología con etiqueta, y nos estamos pasando por alto la sensibilidad, la especificidad, los test y todo eso que pueden ir a escuchar. Tenemos un capítulo de eso también en las primeras temporadas con Matías. Porque muchas veces eso se desconoce. O sea, también es verdad que cuando estamos en la universidad normalmente, o incluso ya en postítulo, posgrado, se enseñan ciertos tests que no tienen ninguna validez. Y se enseñan también como un gol estándar.
Sí. O que tienen, pueden tener validez, pero pueden tener una alta sensibilidad, pero no son específicos.
Claro.
Ya, entonces uno recuerda el test que era para una condición, aplica el test que puede ser poco específico, salió positivo, y bueno, uno asume que test igual condición, test positivo igual condición, pero si no tiene especificidad va a ser muy probable un falso positivo.
Claro, y de hecho, o sea, ahí siempre me acuerdo del test de Hawkins en el hombro, que tiene una sensibilidad altísima, cercana al 100. Entonces, ¿cuándo va a ser útil el test? No porque se me da positivo y yo digo, ah, tiene tendinopatía del supraespinoso, sino que en realidad es cuando me da negativo. Y cuando me da negativo yo podría empezar a hipotetizar, o sea, tampoco estoy confirmando nada, pero podría hipotetizar que el problema quizás no tiene que ver con tejido blando. Pero el problema es que, claro, muchas veces uno te hace como, ya voy a hacer este test, me dio positivo, entonces la persona tiene esto, lo voy a arreglar. Y ahí hay un proceso de razonamiento erróneo como bien complicado, porque si parto de una premisa que está mal, entonces todo el resto de mi proceso va a estar también mal.
Claro. Entonces, en esta sobredetección que describen los autores aquí, está el encontrar condiciones de manera casual, ¿ya? El hallazgo en la imagen, el test positivo, y decimos, ya, esto necesita tratamiento. Ya, esto ya más, es más que aplicar más test de lo necesario, sino que agarrar ahora esos test que pueden haber sido innecesarios e interpretarlos como algo importante o algo relevante en la condición de salud. Que se hagan cirugías correctivas, que al final no son mejores que el placebo por detectar estos problemas en imágenes. Y bueno, yendo directamente al área de kinesiología, test para predecir o que dicen predecir el riesgo de lesiones, como el FMS, que no ha demostrado ser mejor que el azar en la predicción de lesiones. Y ojo que el kit vale, no sé, $200, poco más.
Hay uno de plástico, sí, hay uno de plástico que sale por ahí, y hay otro de madera que es más bonito, pero es más caro.
Ya. Sí. Y la certificación, súmale como $1,000 más.
Sí, no es barata. Yo en su momento la hice hace años atrás, viajé a otro país para hacerla y claro, o sea, al final el curso de certificación lo que hace es que te enseña a administrar el test, pero no te hablan de la utilidad, de evidencia que hay detrás ni nada. Entonces, lo poquito que hay de evidencia, por ejemplo, muestra que esa batería de test fue creada en equipos de fútbol americano en la NFL y fue creado pensando en esa población. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los primeros estudios que empezaron a comparar, por ejemplo, lo aplicaron en la NBA, lo aplicaron en equipos de atletismo, en diferentes deportes, y se encontraba que no había una correlación. Entonces, esos fueron como los bien interesantes primero que empezaron a cuestionar la utilidad de esto, que además te da un puntaje. Entonces, uno toma decisiones clínicas basadas en un puntaje. O sea, si tiene tanto puntaje, menos de 14, entonces yo debería ir para acá o debería hacer esta cosa, o el paciente está en riesgo de... Entonces, claro, si uno empieza a extrapolarlo para todo, lamentablemente no funciona. Y de hecho, en este caso el test fue inventado pensando en eso, pero tampoco existía algún tipo de validez asociada. A diferencia, por ejemplo, el White Balance, ese que es muy similar, que el test de la Y, ya que, ¿sí?, que proviene del Star Excursion Test, en donde el creador de este White Balance, que esta versión como simplificada, o uno de los promotores en realidad de este test, Phil Plisky, él es PhD, y él estudió la validez que tenía. O sea, antes de lanzarlo se hicieron un montón de estudios para ver si efectivamente aportaba o no aportaba algún tipo de valor diagnóstico. Que en este caso, como tú comentas, el FMS no está. O sea, y lamentablemente en algunos servicios de medicina deportiva se utiliza casi como el gol estándar. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, en redes sociales, en equipos de fútbol en otros países. Ya por ejemplo, en el Bayern Múnich, y ahí se muestra como, oye, nuestro deportista, la cuestión, y es como, ya, pero se ve bonito ahí, pero no te está entregando ningún beneficio.
Sí, bueno, en las notas del podcast van a estar los enlaces a estos artículos, incluyendo esta revisión sistemática que tomó 24 ensayos clínicos con el FMS y no encontró ninguna relación entre los resultados del test y la incidencia de lesiones en distintos grupos de estudio para cada uno de los 24 ensayos clínicos. poniendo como un clavo en el ataúd del FMS.
Sí, totalmente.
Estarán resucitándolo de todas maneras o tendrán mucha fe, pero nosotros promovemos aquí una práctica basada en evidencia.
Justamente. Y de hecho, la palabra screening, que está implícita en el FMS, que es screening del movimiento funcional, hay un estudio del equipo de Chad Cook, que es uno de los estudios que estamos hablando acá, en donde llegan a la conclusión que no tenía tampoco factor como screening. O sea, que el valor que tenía, digamos, en cuanto a porcentaje era bajísimo, entonces no servía ni para diagnosticar, ni para ofrecer tratamiento, ni para hacerme un screening de una persona, o sea, para descartar condición. Entonces, no, abogamos por la práctica de hacer la evidencia. Así es.
Sí, bueno, el otro artículo, de nuevo, volviendo a los sobres, tiene un tercer sobre que es la sobredefinición. En esta sobredefinición se cambian los límites entre la salud y la enfermedad. Ya, muchas veces bajando el umbral para declarar una enfermedad o se expanden las definiciones de una enfermedad existente. Por ejemplo, promover esta noción de que el dolor es un quinto signo vital. Ya, hubo una especie de campaña para tratar todos los dolores. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos, llevó a la sobreprescripción y abuso de opioides, con una crisis tremenda en términos de salud pública por las adicciones y la sobredosis, porque las farmacéuticas estaban un poco engañando a los médicos diciendo que los opioides eran más seguros y eran más efectivos de lo que en realidad son, ¿ya? Y trataban cualquier dolor con algún opioide. Entonces, esa sobredefinición, en el fondo, bajar el umbral y tratar todos los dolores mayores a cero, ¿ya? Si tú lo pones en una escala categórica numérica, que tú decís de 0 a 10, ¿cuánto duele? Si es distinto de 0, hay que tratar ese dolor, ¿ya? Como síntoma. Además de quizá preocuparse de la causa, pero tratarlo como síntoma. Y las farmacéuticas decían, lo mejor que tenemos acá es este fármaco. Prescríbaselo a todos sus pacientes y van a estar todos muy agradecidos. Y ahí están, pues.
Bueno, de hecho hay pautas clínicas que han salido en los últimos años, como la que es más citada, la de Lancet, de dolor lumbar, en donde muestra, de hecho, que los tratamientos menos recomendados aparecen en la farmacología, ya considerando que el 80% del dolor lumbar agudo no tiene ninguna causa aparente. Entonces ahí se ha visto que no se recomiendan los medicamentos y de ningún tipo, o sea, desde un paracetamol. Bueno, no sé por qué alguien daría un paracetamol para dolor lumbar, pero de todas maneras, de paracetamol hasta llegar a un corticoide, por ejemplo, en toda la gama que hay intermedia, se ha visto que no tiene mucho efecto, ni para el agudo ni para el recurrente. Entonces, claro, pues ahí está justamente lo que hablan este sobre de la sobredefinición. Y yo creo que va asociado a lo que hemos conversado hoy día, en donde hay que encontrar algo tiene que haber, ¿verdad?
Sí, ahí por ejemplo, en el artículo cita otro caso del dolor lumbar, que son el uso de etiquetas para subdividir una patología. Ya, hablan por ejemplo del dolor lumbar inespecífico, versus, no sé, ponerle una etiqueta estructural, hablar de dolor facetario, dolor discal, o etiquetas causales, como hablar de una inestabilidad, por ejemplo. Ya, y bueno, obviamente cada una de esas etiquetas va a tener una terapia especializada. Y el extremo al que llegan todas estas terapias es a la fusión vertebral quirúrgica, que se ha mostrado que tiene pocos beneficios y muchos efectos adversos. O en otra arista, no tan extrema, la inyección de células madre, plasma rico en plaquetas, agentes esclerosantes, cosas que se usan para tratar distintos tipos de lesiones estructurales o de estas etiquetas estructurales. Ahí hay otro estudio de Mary O'Keefe que publicado el año pasado, el 2022, en el European Journal of Pain, encontró que cuando se usaban etiquetas como episodio de dolor lumbar o hablar de dolor lumbar inespecífico, se necesitaban menos imágenes para el diagnóstico, los pacientes estaban más tranquilos y tenían... requerían de menos segunda opiniones y mucho menos cirugía. Diferente cuando se diagnosticaba o se ponía la etiqueta de artritis o degeneración de o protrusión discal, que eran percibidas como mucho más graves. Y cuando te hablan de un proceso degenerativo, como que te da la desesperanza de que esa cuestión no se va a recuperar nunca y tiene todos estos factores psicológicos negativos que van a aumentar el riesgo de que se produzca un dolor ya persistente.
Claro, y ahí están los nocebos que alguna vez los tocamos.
Eso, sí.
¿Te acuerdas? Conversamos los nocebos y ahí está la sobredefinición, porque yo empiezo a encontrar estas cosas que pueden ser normales o empiezo a generar distintas subclasificaciones y eso para la persona suena como algo terrible. Ya, por ejemplo, a mi esposa le ha pasado un par de veces que han habido pacientes que leen los exámenes de imagen, los resultados, uh-huh. Y dice, por ejemplo, quiste. Y resulta que uno, claro, uno quiste, uno piensa una formación como con líquido adentro, pero una señora le pasó que pensó que quiste era igual a cáncer. Entonces la señora llegó muy angustiada, se puso a llorar, de hecho, porque tenía un quiste. Y resulta que, claro, ahí se le explicó que no tenía que ver, pero ella ya tenía una preconcepción de que el quiste era algo malísimo. Probablemente por alguna situación de su vida o quizá algún pariente, por ejemplo, que falleció, que tenía algún quiste en alguna parte relacionado con eso, no sé. Entonces, claro, la sobredefinición...
El diagnóstico de mama empieza con que apareció un quiste en la mamografía, claro.
Eso mismo.
Haber tenido por ahí una...
Claro. Entonces, claro, esa sobredefinición al final va a llevar a estos cuadros que van complejizando cada vez más. Un cuadro inicial, por ejemplo, músculo esquelético, lo van complejizando cada vez más con sintomatología más derivada a nivel psicoemocional.
Sí. Ahí también hay condiciones como sarcopenia y osteopenia, que son aspectos normales en el envejecimiento y ahora son patologías que hay que tratar. Ahora, ahí eso puede ser bien discutible en términos de si hay que tratarlo o no, porque estamos frente a una población progresivamente envejecida y físicamente más activa. Entonces, esa sarcopenia y osteopenia en realidad podrían ser factores que uno debería tomar en cuenta para el manejo, ya no solamente como algo natural, pero como algo que se podría tratar de limitar su progresión. No tratarlo como una enfermedad, pero tenerlo en mente para que estas personas mayores físicamente activas tengan menos riesgo de problemas de salud musculoesquelética producto de esa sarcopenia y de esa osteopenia. Y el cuarto sobre nos queda todavía. El cuarto sobre, que es el sobretratamiento. Que estamos en una cultura con una industria de salud y sistemas de salud que ofrecen tratamientos sin beneficio. Esto proviene como de un sesgo que tenemos en el que sobreestimamos los beneficios de los exámenes y de los tratamientos y subestimamos los riesgos incluso cuando tenemos un consentimiento informado que nos dice cuáles son los riesgos y tendemos a subvalorar los riesgos que se presentan en ese consentimiento, además de que pensamos que mientras más nuevo o más en cantidad va a ser mejor. Y ahí hay tratamientos más caros como el manejo hospitalario versus el manejo domiciliario en algunas condiciones. ¿Ya? Mantener hospitalizado a alguien para tratarlo en una condición que perfectamente se puede tratar en su casa. Tratamientos más complicados como infiltraciones guiadas por imágenes cuando una infiltración ciega puede ser igualmente efectiva. Tratamientos inefectivos como la artroscopía para la artrosis o de un valor desconocido, digamos, por ahora que no tiene evidencia, como los tratamientos con células madre en muchas condiciones que están como una etapa media exploratoria o experimental, pero sin mucha evidencia.
Claro, y ahí es donde se entra, por ejemplo, en algo que es muy propio de la kinesiología, en donde está esta creencia que hacer más tratamientos, o sea, ofrecerle más cosas a la persona que está acudiendo a nosotros, significa como una mejor calidad en la salud. Cuando no, pues, o sea, una persona puede estar una hora con nosotros y nosotros aplicarle tratamientos que no tienen ningún sentido, pero eso no significa que va a estar mejor. Entonces, ahí llega a este sesgo también que existe, en donde es un atajo cognitivo, ¿ya? En donde el hacer algo es mejor que no hacer nada. O sea, esta forma de ver la medicina como un esperar y ver qué es lo que cómo va a responder, digamos, la historia natural, ¿ya? O la regresión a la media también que se puede ver en las enfermedades, pareciera que es mejor hacer algo, porque al hacer algo vamos a ir mejorando estos cuadros o los tiempos reparativos, llámalo como quiera. Entonces, por ejemplo, pienso yo en mi formación como terapeuta manual, que está repleto de eso, o sea, en donde hay muchos tratamientos que se supone que se ofrecen con un beneficio que al final no es tal. Y nosotros podemos terminar, por ejemplo, ofreciendo, no sé, una punción seca, técnicas de movilización, con taping, con ventosas, con estas pistolas masajeadoras, y hacer muchas cosas, pero que al final no tienen absolutamente ningún beneficio. Entonces, no siempre más es mejor. De hecho, en este caso, el sobretratamiento puede generar estos efectos negativos justamente que están reportados en la literatura.
Y ahí está, bueno, ya habíamos hablado sobre la respuesta placebo también, que los pacientes se van a sentir más tratados y por eso mejor, y con eso podrían tener ciertos beneficios en su salud, pero no se deben al tratamiento, sino que son como efectos inespecíficos también. Y está nuestro propio sesgo de confirmación que dice, aplicamos este tratamiento y el paciente mejoró, sin tomar en cuenta, uno, la regresión a la media, y dos, la respuesta placebo.
Claro, y de hecho, lamentablemente, nosotros no tenemos una forma de anticipar o de hacer como un screening de quién va a responder bien al placebo. Porque puede ser de que sí, es verdad, hay técnicas que responden bien en gran medida por placebo, pero yo no tengo forma de saber si es que eso se va a repetir o en qué tipo de características yo puedo desencadenar esta respuesta placebo. Entonces, mientras no tengamos eso, el uso juicioso del placebo tiene que estar siempre arriba, tiene que ser el que prime.
Sí, y eso es algo que vamos a conversar en un episodio próximo con respecto a la ética del uso de los placebos.
Excelente.
Pero yo creo que por ahí estamos por hoy, ¿no?
Sí, me parece que cubrimos de mayor forma estos papers que nos sentamos a leer para compartir con los kinesiócratas.
Y ahí lo tienen, los sobres de la salud. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @kinesiocracia. Tenemos una fanpage en Facebook, nos pueden buscar como Kinesiocracia Podcast. Y coméntenos en las redes sociales si es que les parece interesante este formato. Comentamos, discutimos los resultados de un estudio, aunque no sea tan reciente. Los estudios que comentamos hoy día son del 2017 para adelante. Hay algunos del año pasado, otros más antiguos. Los enlaces a los artículos que comentamos están en las notas del episodio. Este podcast está disponible en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en otras plataformas. Ahora, si no encuentran en Apple Podcast, por favor dejen una calificación y un comentario. Eso también nos ayuda para difundirlo. Y todo feedback es bienvenido. Comparte también este episodio y todo el podcast con quienes crean que les puede interesar. Nuestro correo, kinesiocraciapodcast@gmail.com, y ahí también recibimos sus comentarios, preguntas y sugerencias.
Sí, en Spotify también se puede comentar y se puede calificar, así que ahí también agradecemos los feedback que puedan existir y obviamente compartir para poder llegar a más gente.
Eso. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.
Nos vemos.